buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Arranca un nuevo Mafiosas en este super miércoles. ¿Cómo están mis compañeras Vero Lorca, Lula Pecker? ¿Cómo andan?
Hola, hola, hola. Hoy más mafiosas que nunca, venimos picándola, pero desde ayer. Es una cosa que se viene.
Este grupo está on fire y la que está on fire siempre es Luciana Pecker, que por algo, bueno, es la mafiosa. La mafiosa. ¿Cómo estás, Lu?
¿Cómo están? Bien, chicas, on fire.
On fire total. Y como estamos on fire total y con de todo, que ya estamos en comunicación a ver si podemos hablar con ella, que está del otro lado del mundo, en otro horario que yo no puedo creer, después de una jornada increíble, después de tres partidos zarpadísimos y de estar ahí viviéndola en carne propia, que debe ser también un flash total, todas las novedades de la mano de Natu Maderna. Hola, Natu, ¿cómo estás?
Hola, compañeras, ¿cómo están ustedes? Ahí pongo cámara, es lo que tengo a esta hora, son las 3:08 acá en Oakland de la madrugada. ¿Cómo están ustedes?
Mira qué diosa, bienvenida.
Bienvenida, Natu. Qué capacidad de estar tan diosa a las 3 de la mañana después de una jornada, me imagino, larga y con de todo, ¿no? ¿Qué nos podés contar?
No, de diosa no hay absolutamente nada. Lo que sí hay es emoción, hay una mezcla de sensaciones, porque la verdad que ver a las jugadoras con los ojos empapados de lágrimas, colorados, de haber llorado tanto, de haber sentido que se nos escapó por poquito, que era este el mundial, que había una camada de jugadoras que se merecían mucho más de lo que tuvieron. Por eso queda ese sabor, ¿viste? Como ese dolor en la panza, como esa cosa que revuelve un poco todas las emociones también que se merecían estas jugadoras. Hablando un poco de fútbol desde el cuerpo técnico, ¿no? Digo, se lo viene criticando también desde el primer partido contra Italia, que los cambios que nos llegaban, que si se jugaban 5 minutos más, que si hubiesen sido otros los cambios. Bueno, después contra Sudáfrica algunos cambios que llegaron antes, pero también lo mismo, una remontada también que nos quedó con sabor a poco, y lo que pasó hoy, ¿no? Digo, enfrentamos a una potencia del mundo. Esto me parece que está bueno contarlo, y siempre lo contamos con Santi todos los domingos en Nacional Rock, esta idea de que al fútbol femenino hay que contarlo en su contexto, y por eso no veníamos a Nueva Zelanda a llevarnos la Copa del Mundo, y eso lo sabíamos de antemano, y veníamos a ganar nuestro primer partido en un evento de tales características. No sucedió, pero bueno, me parece que también está bueno pensar de acá en más, ¿no? Digo, se habla tanto de proceso, del proceso que viene teniendo la selección nacional, y creemos en ello, ¿no? Creemos también en los proyectos a largo plazo.
Completamente. Natu, Lula, ¿querés decir algo? Perdón, te pisé.
Decidí, Mari.
No, quería como también pensar hacia futuro, ¿no? Yo siento que, o vengo viendo como las repercusiones, que es algo de lo que más hablamos, de ver a las pibas allá, de todo lo que siento que se hizo un movimiento muy grande todos estos años, y que quizás esta fue una oportunidad para que haya más visualización, visibilidad, ¿no? Que se le dé un poco más de bola. Siempre vos lo hablás, Natu, y yo aprendí mucho también de vos el año pasado cuando compartíamos el espacio, de la importancia de eso, y cómo realmente yo siento que este año, en comparación a lo que venía haciendo, y Natu el año pasado decía, bueno, ojalá veamos cómo va a repercutir esto. Digo, ¿sentís que le vemos ese lado como positivo, esa cosa ganada, no por completo claramente, pero sí de un poco más de mostrar más a las pibas, darle más bola, de que los medios aparezcan un poco más que antes? ¿Hacia futuro hay esperanza?
Es clave, Mary, es clave, porque me parece que también hay una diferencia muy importante a marcar de lo que pasó en el último Mundial en Francia 2019 a hoy, digamos, ¿no? Y a 4 años más tarde, lo que tiene que ver hasta mismo con esa cobertura, y hoy hablando con colegas después de dar por finalizado el Mundial para la Argentina, hacer ese análisis, ¿no? Digo, bueno, ¿qué pasaba en Francia 2019 hace 4 años? Éramos muchísimas menos, yo, por ejemplo, no estaba, un montón de colegas tampoco estábamos, y hoy no solo estaban algunas que estaban en Francia y muchas más, sino que lo que pasa hoy en Australia y Nueva Zelanda es que muchas que no se conocían en Francia 2019, durante estos 4 años hemos entendido también la necesidad de construir esas redes, ¿no? Y entender que la construcción de lo colectivo es imbatible en todos los aspectos. Y me parece que el fútbol femenino no queda ajeno a eso. Yo estoy convencida que el primer grito de Ni Una Menos, aquel 3 de junio del 2015, 2015, también le abrió la puerta a los derechos de las mujeres trabajadoras en el fútbol femenino, con Macarena Sánchez a la cabeza, y sin ir más lejos, INE ahí buscó uno de los audios en Zona Mixta, le pregunté a Estefanía Banini cuál era el legado, ¿no?, de esta selección, y yo sé que esta respuesta le va a gustar muchísimo a Luciana Péquer. Escuchen lo que me respondía Estefanía Banini en Zona Mixta con los ojos en compota casi. Escúchenla.
A ver. Estefi, es imposible no preguntarte a vos fundamentalmente cuál es el legado que deja esta selección.
Creo que es amor, es pasión por esta camiseta y mucha lucha, ¿no? Creo que nos hemos enfrentado a muchas discriminaciones, abuso de poder, bueno, etcétera. Entonces creo que esa lucha de la mujer argentina es el legado que tratamos de dejar.
Hermoso.
¿Lloramos ahora o sí, ahora o en un ratito?
En todo el tiempo.
Es tremendo escuchar a una mujer que ha tenido y ha vestido la 10 en su espalda diciendo el legado de la selección argentina es la lucha de la mujer argentina. Por eso hablo de los feminismos también dentro del fútbol argentino. Digo, esta piba, Estefanía Banini, por plantarse frente a los micrófonos en Francia 2019, Carlos Borrello, el ex entrenador de la Argentina, no la citó durante 2 años. Y Estefanía Banini, debido a esas medidas disciplinatorias del ex entrenador, que hoy sigue teniendo un cargo en la Asociación del Fútbol Argentino como coordinador del fútbol femenino, se perdió muchísimas cosas. Y ella lo dijo también, digo, después seguíamos hablando con ella en la Zona Mixta, diciendo, a mí me costó muchísimo. Estefanía Banini es una de las mujeres que hoy jugó su último mundial, que hoy vistió por última vez la camiseta de la selección argentina. Vaya si ha hecho trabajo duro y arduo en ese vestuario, todo lo que le ha costado, escribir cartas pidiendo, reclamando por derechos. Digo, me parece un montón que una mujer diga que el legado del fútbol femenino tiene que ver con la lucha de la mujer argentina. Yo ya estoy hecha.
No, completamente, Natu, y sí me parece, ¿no? Vos volvías al 2015 y durante mucho tiempo conté que lo que pedían especialmente las nenas más chicas claramente era jugar al fútbol en el recreo, ¿no? Y que la profesionalización del fútbol se consigue en el 2019 con Maca Sánchez, o sea, exactamente en la ola verde, ¿no? O sea, es muy literal, más allá incluso de lo que de cómo se definan las jugadoras, porque hay algunas que pueden decirse feministas, otras que no, pero más, la letra chica parece más compleja, la letra grande es muy clara, y es que el auge del feminismo en la Argentina entre 2015 y 2019-2020 es la que empujó un fútbol femenino, que obviamente no quiere decir que sea digamos una ecuación los resultados, porque el fútbol depende de muchas cosas, pero que obviamente necesita un proceso más largo para poder llegar también a tener una calidad futbolística que no le pida hazañas, sino resultados esperables en relación a un tiempo de entrenamiento, de conocimiento, no de jugadoras, etcétera, algo que era impensado antes.
Sí, creer en el proceso, ¿no? También, digo, en el fútbol femenino también estamos transitando un momento bisagra, un quiebre de paradigma, llámalo como quieras, pero me parece que está dentro de eso, digo, si lo analizamos teóricamente, al fútbol femenino le está pasando eso. Pensá que en el 2017, somos 2023, diría mi abuela, en el 2017 la selección femenina no tenía un vestuario en el predio que la AFA posee en Ezeiza. Entonces, digo, no ha pasado mucho tiempo. Lo que tiene que empezar a ver también, y esto
y
lo hablamos con
los colectivos, Natu, y decían que nadie le iba a interesar ver los partidos, ¿no?
Por supuesto, pero digo, por eso también yo siempre digo y no me canso de decirlo, al fútbol femenino hay que contarlo en su contexto, para entender dónde estamos paradas hoy, hay que entender dónde estábamos paradas hace 4 años, hay que entender dónde estábamos paradas hace 6 años y así sucesivamente, y recorrer el camino del fútbol femenino. El fútbol masculino nos lleva 100 años en el crecimiento, en el proyecto, en la difusión y en la divulgación, y esos 100 años a nosotras nos están costando muy caros. Entonces digo, las frases de Estefanía Banini, que se retire Vanina Correa, la arquera y capitana con 39 años. Digo, me parece, hoy Vanina Correa puede ser la madre de más de la mitad del plantel. Entonces, digo, claramente también empieza a haber un quiebre generacional muy interesante, ¿no? También ahí, porque vienen las pibitas, vienen, sí, las hijas de la revolución, vienen esas pibitas a ocupar también desde otro lugar, desde otro feminismo, desde una construcción mucho más, no sé si auténtica, pero sí una construcción que a las grandes les llegó tarde, ¿entendés? Entonces digo, cuando vos decís, bueno, no hay que pedirles mucho que sean feministas, yo Entiendo perfectamente esa postura, porque también muchas hemos tenido el despertar de los feminismos de un tiempo a esta parte. Y es muy difícil también politizar los vestuarios apartidariamente, si querés, pero politizarlos en el buen sentido, que ellas entiendan cuáles son sus derechos como trabajadoras. Y eso también el puntapié inicial lo dio Macarena Sánchez. Pero también lo que empieza a pasar es que se empieza a reclamar un montón de cosas y bueno, tienen que empezar a haber respuesta desde la Asociación del Fútbol Argentino. Por eso esto, todo esto cierra en el billete. La selección femenina, para tener un proyecto serio y a largo plazo, necesita inversión verdadera, no meramente política de maquillaje, que me parece que es ahí donde tenemos que empezar a entrar después de esta Copa del Mundo. Ahora se viene la Copa América el año que viene, con muchas bajas, con muchas jugadoras que se despidieron de esta selección, que se despidieron sin poder ganar un primer partido, que también eso les va a quedar en el cuore como una marca muy marcada, porque son pibas que también han luchado y se merecían. Por eso digo que queda como esa marquita. Pero bueno, será entonces la carga simbólica lo que ellas han logrado obtener y no los resultados.
Tremendo.
Sí, ay, bueno, te votamos. Te no seguimos desde cemento.
De revanchas.
Natu, gracias mil por este ratito con nosotras. Te mandamos un abrazo enorme y que descanses mucho, sobre todo, y que puedas recuperar ahí y volver. Y muchas gracias también por todo tu trabajo allí. Así que te mandamos un beso enorme.
Gracias a ustedes, viejas, por interesarse, por darle un espacio también al fútbol femenino. Es lo que más necesita de ahora en más, ¿no? Digo, cuando hablamos también de tomárselo con seriedad, es esto, un huequito en los medios de comunicación, en los medios hegemónicos, a veces cuesta muchísimo, y sabemos también lo que pasa después del otro lado, ¿no? Con la recepción de las noticias del fútbol femenino, son unas muertas, no ganan. Bueno, eso ya sabemos cómo funciona, bueno, pero del otro lado son mujeres que están intentando romper estereotipos con la camiseta de la selección argentina, mamita querida, el peso que eso tiene, por eso es importante poder contarlo todo, ¿no? De la mejor manera posible y hacer entender del otro lado que es un camino muy largo y que lo estamos empezando a recorrer.
Gracias, Natu, te mandamos un beso enorme. Nos vamos nosotras a la pausa con Casu y María Becerra haciendo Maléfica.
Tarde o temprano voy a salirme con la mía y todos van a ser testigos. Te voy a hacer sentir como nunca antes te había sentido. Mi flow te tiene confundido. Ya te tengo sudando frío. Llévate con ella, pero te va de aquí conmigo. Con sabor a caramelo, no tengas miedo, agárrame por el pelo. Muerte es este duelo, pam, pam, pa' matarte en el suelo. Como dije, pam, pam, y paliza duro. Que te va a gustar, te lo aseguro. Desde que la puerta es inseguro, pa' que juguemos al cuarto oscuro. Tócame, me está calentando, siénteme. Tú me estás matando, entérate. Que me pone maléfica, por ti ando histérica. Sabes, baby, tócame. Calentando.
Luciana,
Vero,
María,
las mafiosas,
y las mafiosas,
pero mimosas.
Ahora en Las Mafiosas, escuchamos a quienes nos escuchan. 11 39 39 88 88. @NacionalRock937.
Bueno, muy bien, seguimos aquí en Las Mafiosas. Es momento de darle paso a la consigna del día. Vamos a también contarles los premios que tenemos, algunos mensajes que estuvieron llegando. Hoy queremos picarla porque Las Mafiosas, algo que sabemos es picarla con todo y en todo momento, y entre nosotras y con los demás, y picar, picar, picar.
Sí, sí, sí.
Y lo lindo...
En el grupo ya se viene picando.
Sí, insólito, no, porque sí. Desde ayer que ya el grupo está estallado de interno, ¿no?
Gente arengando, pero indignada.
Estoy con vos, sí. Estoy con vos. Bueno, hoy la pregunta es si se es amigo de la pareja o no, amiga, amigue. O sea, vos tenés una pareja.
Sí.
¿Sos amigue de tu pareja o pero, tu pareja?
Sí, claro, y si no otro... es tu amigo, ¿cómo es?
Ni me dejaste de escribir bien la consigna. A ver, la generación que puede explicar qué es esto.
La generación que puede explicar, le voy a dar un soplamoco, diría mi abuela. Lo he ido a ver, creo que por con mis amigas, no sé, al Gran Rex, ponele. Y todas cantábamos estas canciones con César, Banana, Pueyrredón. Si habremos chapado... con este señor de fondo.
No quiero ser tu amigo.
No quiero ser tu amigo, quiero ser tu amor para siempre, dice. Pero yo, bueno, no estoy de acuerdo. Esto es viejo ya.
Ah, vos ya pasaste.
Claro, no. ¿Es tu amigo? ¿Cómo no va a ser tu amigo? Es la persona a la que tenés ganas de contarle lo que te pasa, lo que te sucede en el día. Es tu amigo.
Pero...
eso se trata la amistad. Es una amistad con derecho a roce y algo más.
Pero vos, perdón, ¿estás poniendo en el mismo plano a algún amigue que con el que quizás de vez en cuando te ahí pasa algo a tu pareja?
Es, no, no. Es, no,
es como,
no.
Dijiste, es como un amigo con amistad, con derecho a roce.
Tiene un derecho a roce, a convivencia, a pareja, digo, tiene, es como un...
No, hay amor, hay amor en el medio.
La amistad también está, es amor.
No, 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 pareja también y amigos, asuntos separados. No, no, acá hay que ordenar las cosas porque si no, no se puede. En la sociedad, cada uno cumple un rol, en los vínculos también. Entonces, una pareja es una pareja, un amigo es un amigo. Que vos puedas con la pareja tener algún tipo de conversaciones o complicidades similares a las que se tiene con un amigo, me parece que es correcto, pero no al revés.
Ah, bueno,
ahora.
Qué suerte, disculpame, tengo sellado el papelito.
Para mí es como que tiene que haber algo de amistad en la pareja, pero
mira como pan que queda.
Pero si es tu pareja es porque hay algo más, algo que trasciende,
sí,
eso,
sí,
que
también
lo convierte en otra cosa que no es tu amigo. Entonces, hay, por otro lado, hay una cantidad de temas, de cuestiones que uno no siempre habla con la pareja y que necesita hablar con sus amigos. O sea, que la pareja no siempre es la persona con la que uno puede abrir todo lo que sí puede abrir con los amigos, ¿entiendes?
Y no entiende. Bueno, vamos a solicitar la presencia de la productora.
A mí que te venga Evangelina Díaz.
Venga Evangelina Díaz.
Bueno, Pecker...
Evangelina tiene una postura muy clara en contra del amiguismo. Es antiamiguista. Ah, es ferviente, sí. Antiamiguista, diría eso. A ver, yo creo... totalmente militante.
Militante.
Ultra activista del antiamiguismo en la pareja. Yo lo que sí creo es que aun cuando, ponele, vos le estás contando lo que te pasó con tu familia, con una amiga, con el trabajo, se lo podés contar, pero el marco no es el mismo marco, aunque la charla sea parecida a una charla con una amiga o con un amigo, al contexto de un amigo, para bien y para mal. Ponele, qué sé yo, vos le decís, me echaste del trabajo, a lo mejor el amigo no te va a bancar, bueno, no te preocupes que yo pago el alquiler, y a lo mejor una pareja sí o no, y ahí se pudre, ¿no?
Bueno.
Pero digamos, por un lado implica mayor compromiso, ¿no? En esas vinculaciones. Por otro lado puede implicar mayores costos, porque vos a lo mejor le contás algo y te lo cobra de un modo, bueno, pero si vos me hablaste mal de tal amiga, ¿por qué me pedís ahora que vayamos a cenar con un amigo? Después no se choca con la que le estás contando, digamos, ¿no?
Depende.
Por otro lado, es cierto que yo creo que en las parejas más que se llamaban compañeras, ¿no? Más setentistas, más claro, politizadas, la posibilidad de la amistad o de algo parecido a la amistad era más fuerte que en las parejas de hoy, en donde lo compartido, o ponele las ideas, la cultura, etcétera, tiene un lugar más bajo que el que tuvo en las parejas con otros niveles de compromiso político y culturales. A ver qué dice Evi.
Ay, Dios. Por favor, se la llama a la mesa a la productora.
Que tenga el micrófono.
Sí, por favor. Necesito, porque aparte necesito más argumentos para estar en contra. Así que necesito que Eva dé sus palabras. Ahí se está acomodando. Evangelina Díaz, militante ferviente en contra de ser amiga de la pareja.
Nada, me recibí indignada hoy.
A los gritos.
Es no, la sí, anti-amiga, sí. La doble A, la anti-amiga.
No. Para mí, no, es no rotundo. Es tu pareja, punto, no es tu amigo. Yo no quiero verlo en Facebook, verlo en Instagram, aquí en la IKEA. No me interesa, no quiero saber.
Ni virtual, ni amigo virtual.
Lo mismo, porque vos una amiga, ponele, aquí en la IKEA o que no, aquí en la charla, no. O sea, es una amiga, pero sí. Tu pareja es otra cosa.
Es cierto.
Pero viene por ese límite de que vos te pones mal si likea a otras personas. No, si yo, porque por ejemplo, no es tu amigo. Vos no llegás a tu casa y tenés ganas de charlar con tu amigo.
No, todo, pero de contarle algo, de compartir. Con él, no lo charlo con él.
Y no, claro, ahí no. Se necesita.
Pero también lo que me pasa con una amiga no lo charlo con esa amiga, lo charlo con otra amiga o lo charlo en otro lado.
Pero son códigos distintos los que se tiene con una amiga, con un amigo y con la pareja.
Exacto.
De qué tipo de cosas. Son códigos distintos de qué se puede decir, que no, qué espera uno. De que le digan también o que lo apoyen o no, que no, qué
no
respuesta
te estás
puede ahí dar.
Haciendo un mimo mientras estás hablando, o sea, no, tu amiga es tu amiga.
Un mimo mientras estás hablando. Claro. A ver, desarrolle.
Depende bueno, que amiga.
Diferencia, no, no te estás. Te digo que me mató.
Claro, pero es que
creo
es así.
Gana un punto, ¿eh? Sí. Gana un punto.
Sí, claro, sí. Es otra cosa.
Pero tiene un nivel de amistad. Una
sí,
cosa
obvio,
de,
nos contamos amigos, todo.
Sí, hay.
Con
es
una
verdad.
Amiga no está, viste, separando las cuentas, diciendo, bueno, a ver cuándo vino de luz, de gano. Es otra la charla.
Sí, es claro. Cierto que igual... yo sí no podría ser pareja de alguien que no a quien no podría considerar amigo, ¿se entiende?
Claro. Bueno, ves, no ves, digo feliz del
amigo. Él sería, no, no le decís no feliz del amigo, pero si él no fuese tu marido, si él no fuese tu marido y lo conoces en la vida,
con toda,
¿pensás que es una persona que podría ser tu amigo? Si lo conocieses en otro ámbito, por su
sí,
forma de ser.
Sí, es el amigo ideal, obvio.
¿Viste? Es tu
bueno,
amigo.
Macanudo.
¿Te das cuenta? ¿Te parece que es
no,
un buen
no,
amigo?
No, mi amigo no es. No, no, no.
Ay, me
es
encanta.
Es buen amigo de otra gente.
Porque aparte claro. Te voy a decir algo. Si yo le cuento cosas tal vez de amigo, él toma partido. Porque siempre toma partido sí. Por mí. No es muy objetivo.
Claro, claro yo siento...
Está bien.
Yo siento que un amigo ahí te puede...
Bien. Viste no, que, no, que hay personas que todo lo contrario, vos le contás algo y siempre te están diciendo que vos tenés la culpa, la responsabilidad.
Sí, y
a
que
esta gente lejos.
Bueno.
Bandera roja.
A veces hace falta alguna persona de tu círculo, sea amigo o pareja, que capaz que mejor que te lo diga una amiga, pero que te diga algunas cosas que una no puede ver.
No, sí, por supuesto, pero no esa gente que siempre te está tirando.
No, siempre no, pero tampoco el otro extremo de. Porque de, también con no, un amigo podés pedirle, decirle. Digo, yo viene una amiga con un problema y le digo, ¿querés que te diga lo que pienso como amiga o como y que te diga lo que querés escuchar para quedarte tranquila o que te diga con crítica, ¿no? Y una pareja ahí es diferente, siento que no se puede hablar por igual con un amigo que con una pareja sobre un problema que tiene el otro.
No, vos no podrás en todo caso, opa. Pero...
No, yo tampoco. No, esto no, yo estoy con Mario, vamos. Bueno, acá somos, hasta ahora somos dos, sí, uno y
¿quién
no sabemos Pecker. Pecker.
Queremos definiciones.
Inés.
Hay sangre, yo no
Inés,
sé qué pasó.
Inés, mirá cómo pide, Eva.
Mirá, pide como esfuerzos.
Inés venía acá.
Me encanta la JC, es como que evolucionó y encontró su...
Nunca la vi tan activa, Eva.
Hay una guerra declarada, esto es tremendo. Bueno,
recopilando votos, está poniendo
no
los
le digo feliz
en la
día del amigo.
De Corrientes y Medrano.
Y él tampoco me dice feliz día del amigo.
Y no.
No, están de acuerdo.
Sí.
Menos mal. Bueno, que nos cuente. Gracias, Eva, por la participación.
Por favor, muchísimas gracias.
Qué feliz me hizo esto. 11-39-39-88-88. Nos pueden contar ustedes qué opinan. Si es amigo, amiga, amigue de la pareja o no. porque sí, porque no, desarrollo fundamente, acá las aguas están partidas, no, no sé si eso es una frase.
Las aguas están partidas, las aguas están revueltas.
Como Moisés, ¿quién fue el que abrió las aguas? Bueno,
justamente, no podés traer otro tema. Paso, al Moisés era, ¿no? No, Moisés abrió las aguas.
Ay, Dios mío, qué poca información chequeada que tenemos. Sí, bueno, muy bien, 11-39-39-88-88, momento de dar paso a Bandera Roja.
No. Vero Lorca te saca la bandera roja.
Bueno, no sé qué.
Bandera Roja.
Estamos en Bandera Roja y la verdad es que hoy le voy a sacar Bandera Roja a esta gente, que esta gente evidentemente no es amiga de nadie. No tiene pareja, no es amiga de nadie. Voy a meter todo. La Bandera Roja es para los dueños, dueñas de la calle. Ay, por favor, esa gente que tiene auto y se caga en el resto del mundo, que te atraviesan el auto, que te lo dejan pasando, que vos querés pasar de alguna manera y no, están haciendo alguna boludez que te ponen el auto de cualquier manera. Los que se estacionan en doble fila, mira, no me importa. Ah,
y que le ves un agujero ahí adelante y decís, ¿por qué no lo acercaste 10 metros más y lo dejaste sobre el cordón, capo?
Cómodo, ¿no?
No, acá era más fácil.
Sí, me quise bajar acá y me bajé.
¿Por
qué no? Que la calle es mía, soy dueña de la calle.
Ay,
de la calle.
Te odio.
No importa si tenés que ir a buscar a la Bendy del colegio. Hay un montón de madres, padres que están buscando a la Bendy del colegio y que lo hacen de una manera ordenada.
Claro.
¿No tenés vos por qué poner la camioneta ahí?
No.
No te podés bajar al kiosco, no te podés bajar, no sé. Salvo que tengas una emergencia, qué sé yo. Bueno, pero hasta si te estás meando, podés estacionar un poquito más adelante.
Sí, ¿entendés? Sí, tenés milo, siempre hay otra opción.
Siempre hay otra opción. Entonces, te pido, por favor, corre el auto. Y los peores de esos, los peores son los que ven que hay una de estas personas de mierda que dejó el auto en doble fila y nomás que te hace la doble fila de enfrente, te hace como
¿El sanguchito?
El sanguchito. Digo, ¿de verdad lo vas a dejar de este lado que justo tengo una?
¿Te costaba hacerlo un poquito más adelante?
Sí, podés ser hijo de puta 20 metros más allá.
Claro.
Es como, igual voy a tener que hacer un zigzag y ver cómo paso.
Es hijo de puta al cuadrado.
Justo, claro, es una vena que se está cerrando, ¿entendés? Estoy teniendo una CV en este momento. No. ¡Abrime la calle!
¡Por favor!
¡Bandera Roja!
Twitter, arroba Nacional Rock 937.
Atrás, un verano, uno más. Me aterraban la lluvia y la claridad. Pero fui, me acerqué, me hice parte del lugar. Caminé con el viento y traté de olvidar. Ya lo sé, sí lo sé, nada me importaba. Ya lo sé, sí lo sé, nada me importaba. Me perdí entre las sombras, me isolé. Vi el mundo como cuadro en mi pared. Luego en mi mente dijo basta, ya está bien. Mi corazón no dijo nada, nada. Esa vez con razón me enojé y me precipité. Bajo un cielo rosado me multipliqué. Y lloré, y grité, traté de sobrevolar. Ya lo sé, sí lo sé, nadie me escuchaba. Ya lo sé, sí lo sé, nadie me escuchaba. Volví a la ciudad y desperté. Vi el mundo dibujado en mi pared. Si te llamé fue porque te extrañé. Tu corazón no dijo nada, nada. Y ahora me parece caer al pozo en el que no hay que caer. Ahora me parece caer. Tropecé tiempo atrás, un verano singular. Me afectaban la lluvia y la intensidad. Pero fui, me acerqué, me hice parte del lugar. Con el cielo en mis ojos, mi sombra en el mar. Ya lo sé, sí lo sé, el amor es una trampa. Ya lo sé, sí lo sé, el amor es una trampa. Entre tanta confusión me replegué.
Muy bien, estamos escuchando a Rosario Ortega con este hermosísimo tema llamado El Pozo. Bueno, el cepico de hoy realmente hizo que las cosas se pusieran tensas. Acá tenemos información que nos comparte la genia de Inés en la producción, que nos manda una nota que dice, según un estudio, me encantan esas notas que...
Según un estudio de Massachusetts.
Sí. Según un estudio, el 68% de las parejas empezando siendo amigos.
¿Viste? Bueno.
Y me parece que ahí... Inés
calladita desde allá, desde el fondo, participó así, mandó una información que dijo... Epa,
Se posicionó con información. Me parece que está bien.
¿Hay algo de amistad en la pareja entonces?
No, y es cierto que quizás, no sé, hay que hacer un censo. Yo quiero hacer mi estudio propio para ver cuántas de las personas que hoy en día están en pareja, previamente esas personas fueron sus amigos. Yo siento que es muy viable que una amistad... evolucione, un error esa palabra, me importa.
Claro, evolucione algo.
Pase a que haya amor. Yo, María, soy a favor de buscar, ¿no? Parejas entre amigos.
Sí. Vos estás haciendo casting de pareja entre amigos, no sé qué
Pero quiero decir, me parece que es más fácil algo de eso porque ya conoces a la persona, tenés intereses en común, confianza. Etcétera, 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 pero que una vez que pasa a la situación pareja ya no se vuelve a lo amigo.
No, pero no es que se vuelve o no, es que es tu amigo, pero además ahora es tu pareja. ¿Entendés?
Sí. Como, entiendo.
Sí, bueno.
sí, te entiendo.
Está picante el tema.
No, bueno, pero. Bueno, está bien. Para mí esto abre muchísimas aristas que me ponen un poco mal. Pero una...
Bueno, no te pongas mal, María. O sea, es que yo te quiero mucho, pero no te pongas mal.
Mira los temas que me haces tratar. está bien lo que vos decís. Sí. Te respeto.
El tema es si te pones mal, ¿con quién lo charlas? ¿Con tu novio o con un amigo?
Claro.
Claro, bueno. Para mí la gran diferencia está en el modo...
Coger.
Bueno, primero y principal en eso, pero es cierto que si estás compartiendo esas cosas, ese nivel de intimidad, que no compartís con un amigo, compartís otros niveles de intimidad que no son esto de nos estamos haciendo unos mimos mientras te cuento algo que decía.
Ahora, igual ya no me puedo sacar de la cabeza esa imagen, que cada vez que Eva llega a su casa del trabajo y le cuenta algo, él está haciendo el mayor, está haciendo unos mimos.
Hermoso.
Hermoso.
Me parece que también es más fácil con les amigues que se separan mejor las cosas. ¿Qué quiero decir? Te estás haciendo unos mimos mientras estás hablando de un tema con la pareja. Tiende a confundir. No sé si confundir, pero a que quede menos claro a veces algunas cosas. No sé si se entiende lo que digo.
Está quedando bastante menos claro en este momento.
No vine muy preparada. Bueno, muy bien, tenemos muchísimo más programa por delante. Vamos a dar paso ahora sí a una nueva entrevista mafiosa.
La mafiosa te entrevista, capisci.
Bueno, muy bien, ahora sí, Lula, estamos comunicadas telefónicamente con Candelaria. ¿La presentás?
Claro, bueno, estamos comunicados con Candelaria Cande Yamun. Es una periodista extraordinaria, hemos compartido la redacción de crítica, ha escrito libros policiales, entre ellos sobre el caso Candela. Y tiene una historia que la compartimos en la redacción, en la casa, en las noches, ¿no? A través de muchísimos relatos, pero que hoy se hace pública sobre un tema que dentro de la diversidad sexual es de los más complejos, de los que más cambios necesitan generar y de los que más crueldades, además de emocionales físicas, han recibido. Y sobre esto Cande escribió un libro que sale ahora, ¿no? Y que, por supuesto, bueno, es interesantísimo para leer porque cuenta absolutamente toda su historia. Hola, Cande, ¿cómo estás?
Hola, Lu, ¿me escuchás?
Te escucho, Cande, ¿vos me escuchás bien?
Sí, te escucho perfecta. Che, Lu, escuchame, te olvidaste de decir que yo salí del closet con vos en el microcentro porteño.
¿Qué dato?
A los gritos. Que yo me asumí como lesbiana con vos al lado y yo te dije, che, creo que soy lesbiana y empezamos a gritar y lo llamé a mi hermano y vos estabas ahí en la puerta esperándome, en la puerta del closet esperándome y fue una salida magnífica de acompañamiento, de poder escucharme, así que sos como, ese recuerdo lo tengo muy muy presente. Así que nada, bueno, siempre que puedo te lo agradezco.
Una emoción porque... muy grande, no quería colgarme los laureles de esa noche que además terminó con Cande, yo yendo a buscar a mi hijo que estaba durmiendo en lo de la abuela, Cande vomitando de borracho en el auto.
Ah, bueno.
Y Benito, que ya es un señor, subiéndose. Fue una noche magnífica, con todo lo que tiene que tener una salida del closet eufórica.
Sí, total. Y bueno, ahora también presentando el libro ese que fui, que vos también fuiste muy importante en todo el camino de crítica, en el diario Crítica, que por primera vez escuché la palabra feminismo de tu boca y vi también lo que transformaba lo que transformaba el feminismo y lo que me transformó a mí el feminismo, que abrió la puerta de poder asumirme como persona intersex y también asumir que esta historia que me atravesó debía ser contada en un libro. Eso fue gracias 100% a la militancia del feminismo y también a la luz que trajiste vos a un montón de vidas.
Bueno, Cande, es súper fuerte y te agradezco muchísimo. Creo que sí es importante en este momento, que ya no es el del auge, digamos, del feminismo, lo hablábamos también con el fútbol, digamos que se vio en el 2015-2020, ver cómo no es una posición ideológica, sino que transformó las vidas, ¿no? Y posibilitó hablar sobre lo que estaba claro, pero que no podía contarse y que ni siquiera en un diario donde se contaban historias, ¿no? ¿Cómo fue, Cande, no solamente vivir las historias que viviste, que tienen mucho que ver con la intervención de la medicina sobre tu cuerpo, sino también decidirte a contarlas en un libro, ¿no? Porque hay personas, de hecho, que han descubierto, ¿no? La entrevista que hiciste, que realmente le recomiendo a la gente que la vea, con Ale Bercon pasaron cosas alucinantes, y también fue compañero, y a lo mejor hay cosas que la gente, aún conociéndote, se entera por primera vez que has vivido, ¿no? Como toda esa intervención médica. ¿Cómo fue el paso al libro, en principio?
Bueno, en el 2019, en el Encuentro Nacional de Mujeres que se hizo en La Plata, estuvo el primer taller de intersexualidad, y yo por primera vez en ese taller descubrí que no estaba sola, que había un montón de personas intersex que habían sufrido diferentes intervenciones corporales para poder encajar en esta norma varón-mujer, y que habían sufrido ese silencio, ese ocultamiento durante todas sus vidas. Yo en ese momento estaba escribiendo el libro y lo escribía en tercera persona bajo el seudónimo de Vera, y cuando me di cuenta que no estaba sola, cuando me di cuenta que podía contarlo en primera persona y con mi nombre, fue una sensación de alivio increíble. Contar esta historia fue un alivio también, no solo para mí, por contar que soy una persona intersex, que fue intervenida al extremo de una mutilación genital para poder encajar en esta lógica. Para mí fue aliviador, y también fue aliviador para toda mi familia, que tuvo que sostener este silencio año tras año durante casi, bueno, de la edad que tengo, 41 años.
Cande, es increíble, porque además me acuerdo como si fuera hoy en la redacción, ¿no? Una mesa grande y un banco casi al lado, vos eras una piba magnífica, una energía que todos y todas te querían y te queríamos, una alegría, ¿no? De esas que una llamaría a esas personas, ¿no? Muy campanitas y muy activas, y una historia en donde el dolor era un precio a pagar por tener un cuerpo que no era claro para los médicos, ¿no? Y la cantidad de sufrimiento absolutamente innecesario que te hicieron. ¿De qué sirve contar esa historia también para que la medicina no siga actuando igual frente a los bebés que pueden nacer con estas características?
Primero también, o sea, este libro es un reconocimiento para el laburo de mis padres, para toda lo que hicieron mis padres, y también me gustaría que este libro llegue también a esos padres que, como los míos, padecieron esta ronda de médicos que le decían cosas atroces, que puedan llegar a los colegios, que esos niños y niñas que tienen esos cuerpos diferentes, diversos, puedan sentir que tienen una voz, que se puedan ver reflejado. Son diagnósticos en los cuales te sumen a un silencio y a un esconder, que te vuelve un ser que crees que sos único. Único no en el sentido único como algo extraordinario, sino que no lo tenés que contar, porque si lo contás o te van a dejar de querer o te van a mirar como un bicho raro. Y entonces me parece que este libro me encantaría que pueda llegar también a los médicos, que a los que se están formando, a las universidades, porque me parece que nos debemos un debate profundo y sincero de cómo los cuerpos intervienen para no solo encajar en una lógica binaria, sino para encajar en la satisfacción solamente de la mirada del otro, dejando de lado, en mi caso, dejando de lado el goce, porque yo durante muchísimos años creía que nunca jamás iba a tener un orgasmo, y la primera vez que tuve un orgasmo creía que tenía una CV, y lo celebré como algo extraordinario, por poder contar este libro, por poder hablar, por poder sacarme toda esa mochila de encima, celebro cada orgasmo que tengo como un triunfo, como un triunfo a ese silencio que fui sometida. Y me parece que este libro, ojalá que ilumine esas vidas que se acostumbran a vivir en silencio guardando ese decreto como si fuese un pecado, como si fuese que hicieron algo mal. Entonces me parece que ojalá que pueda llegar a abrir no solo cabezas de los que están estudiando, sino también que pueda sensibilizar a esas personas que siguen interviniendo, niños intersex, y que se repiensen lo que están haciendo.
Cande, la verdad que, bueno, por supuesto me emociona muchísimo escucharte, pero además todos estos años que hablamos de goce, parece que hablamos de algo abstracto, ¿no? Y vos lo que contabas son médicos que te sometían a intervenciones físicas, quirúrgicas sobre tu cuerpo, que después te hacían, te hacían doler no solo en la operación, sino para hacer pis, para tener sexo, ¿no? Que los mandatos a la vez te hacían casarte, ¿no? De un modo heterosexual. Sí. Y sí, tener que someterte a que eso fuera algo que no te gustaba y que además tuviera que ver con algo que te hacía sufrir, a poder experimentar el placer como un derecho, ¿no? Un cambio de vida o muerte.
Claro, a mí las intervenciones que me hicieron fueron estéticas, no fueron intervenciones vitales. Todos esos niños intersex que fueron intervenidos, esos niños después van a ser adultos. Entonces, el derecho al goce, el derecho a tener un orgasmo, el derecho a disfrutar de ese orgasmo, es un derecho humano. Es el derecho a poder encontrarte con la felicidad de tu cuerpo, es encontrarte con un otro, es no sentir vergüenza. Yo me acuerdo que miraba, no sé, qué sé yo, una serie, una película, una novela de, no sé, tipo Araceli González con quien quieras como actor masculino. Y yo veía que ahí imitaba, o sea, imité en un orgasmo mirando novelas, porque yo no lo sentía como un cuerpo que nunca iba a pasar por eso. Y la primera vez que lo sentí como esa electricidad de liberación. Y la verdad es que se tiene que pensar, o sea, tenemos que pensar que los cuerpos tienen que estar aliados y tienen que ser el goce tiene que estar por delante siempre. Y en todas estas intervenciones no se piensa en el derecho humano de gozar. Entonces, en esta estética, en esta lógica de estética, se mutila. Yo tuve durante muchísimos años incontinencia urinaria, que es muy vergonzoso tener incontinencia urinaria, tuve dolores atroces, solo para poder encajar en esta mirada del otro, ¿no? Para ser normal, entre comillas. Entonces me parece que eso tiene que, por lo menos nos tiene que interpelar, para pensar que esos niños, que hoy son niños, en un futuro van a ser adultos y van a tener que tener un goce y van a tener que tener un cuerpo al cual admiran, al cual quieren, al cual pueden estar con la persona que desean estar y no con la persona que te obligan a estar por entrar en esta lógica.
Cande, ya se está terminando el programa, pero contanos por qué se llama Ese que Fui. ¿Quién era ese que fuiste y por qué elegiste ese título?
Yo cuando nací tenía el clítoris un poquito más grande que la norma de los manuales de medicina, y cuando nací creyeron que era un niño al que bautizaron como Esteban, y cuando el diagnóstico se manifestó, que empecé a perder peso, mi mamá me llevó al hospital y se dieron cuenta que era una niña. Yo siempre fui una mujer que tenía el clítoris un poquito más grande, y como lo tenía más grande me lo mutilaron. Ese que fui es Esteban, que lo traigo que fue tan escondido, que fue esa infancia tan escondida, la pongo sobre la mesa, me lo apropio de ese que fui, que soy Candelaria, esta constitución de una corporalidad completa, y hoy puedo mirar ese pasado con un amor extraordinario y con una admiración profunda a mis padres y a mis hermanos también. Y por último te quería decir que mis sobrinos, niñas, adolescentes, me llamaron emocionadas, y espero que esto pueda hacer ese camino de lucha y de militancia para que los cuerpos por fin de mi sobrina, de mis sobrinos, de todos los niños y niñas sean con muchísima más libertad.
Bueno, la verdad es que es súper emocionante, Cande, por eso la revolución de las sobrinas.
Te quiero mucho, y la verdad es que vos, porque sé que fui, también muchas de las personas que nos animamos a hablar, fue porque cuando vos empezaste con el feminismo eras una persona que era mirada de una manera de una manera fea, que era la primera persona que empezó a hablar de feminismo en las redacciones, que no te daban espacio para escribir, que meter una nota de feminismo era, o meter una nota de un femicidio, que en ese momento no era femicidio, era un logro, y lo celebrabas, y me acuerdo cómo lo celebrabas, y como este libro, ojalá que abra corazones, vos abriste un montón y fuiste pionera en emocionarnos a todos y llevarnos al puerto del feminismo que nos atraviesa y nos cambió para siempre.
Bueno, Candy, me emocionaste mucho. Fueron también muchísimas luchas en crítica de las que se vieron, de cuando te corregían que no se podía decir femicidio porque no estaba en el diccionario, de las peleas con los propios compañeros y de alguien como vos que con esa alegría pudo recuperar el derecho al goce y ahora llegar a escribir un libro. Ese que fuiste y esta que sos son maravillosas y le recomendamos, por supuesto, a la gente que lea tu libro. Muchísimas gracias, Cande.
Te mando un abrazo muy fuerte y ojalá que nos abracemos pronto.
Muy pronto, Cande. Muchísimas
Cuídate
gracias.
Cuídate mucho. Gracias.
Mafiosas.
Mafiosas.
Pero mimosas.
Pero mimosas.
Bueno, muy bien, qué emocionante toda la conversación. Lula, te amamos como siempre, te damos todo nuestro amor y te abrazamos muchísimo todas. Bueno, eso básicamente.
Bueno, muchas gracias. Estoy
fe de todo lo que dice Candelaria.
Todo lo que pasamos en los últimos años fue muy vertiginoso, desde el fútbol hasta la diversidad sexual, hasta poder elegir quién eras. Me acuerdo, un compañero le decía, pero Cande, lo que siempre me acuerdo, ¿no? Cande, ¿por qué no te pintás los labios? Le decía, ¿no? Y yo le decía, por favor, ¿la podés dejar de molestar? O sea, había que pelear en cada una de esas cositas. Hoy Cande, por supuesto, reescribiendo la historia en donde la medicina intervino en su cuerpo directamente, ¿no? Para que ella no pudiera ni siquiera disfrutar porque el clítoris, en vez de estar escondido, era un poco más grande, ¿no? Fíjense Tremendo. Realmente cómo cambiamos Terrible. La historia.
Completamente. Vamos a recordarles a todos los oyentes que vamos a estar regalando, sorteando el ebook de este libro, ese que fui, de Candelaria, por Editorial Penguin. Así que pueden participar por las redes sociales. Mañana también le estaremos anunciando entonces los ganadores. Muy interesante, muy importante este libro. Así que yo que ustedes participo con de todo por todos lados para poder tenerlo y leerlo y compartirlo y leernos, básicamente, que es la premisa que venimos, ¿no?, sosteniendo de la mano de Lula con lo importante que es.
Sí. Y se comparte con los amigos o la pareja.
Y se y lo podés compartir.
Y te cerramos acá con todo, mirá cómo te...
Sí, y nos amigamos acá, está claro, todo bien. Sí. Somos amigas, no parejas, o sí, también, por momentos. Sí, sí.
Acá somos una hermosa trieja al aire y tenemos un grupo atrás. Esto es una orgía de felicidad.
Una orgía completa, total. Bueno, ha volado el programa.
Sí.
Mañana nos reencontraremos con mucho más mafiosas. Como siempre, agradecemos a todo el equipo por estar, por acompañar, por hacer todo esto posible, por picarla también. Eva Díaz, Inés Gutiérrez, productoras del Amor Total. Hoy en la operación técnica nos acompañó Sergio Bosco. Gracias, Sergio, por estar ahí. Santi en el streaming. Gracias también a Dani Otero en la musicalización. A toda la gente de la Nacional Rock. Lula, nos reencontramos mañana. Vero.
Hasta mañana.
Hasta mañana les dejamos escuchando este temón de Emilia No Se Ve Y bueno, nos reencontramos mañana. Hasta luego, chao.
Me está buscando. Hay luna llena y la loba estamos cazando. Caí en el party, humo volando. Di un par de pasos y vi que me